Bueno, son las 8:37 minutos de la mañana. Continuamos en Kale Gorria, en sintonía de InfoZazpi y Ratia. Es hora ya de la tertulia. Saludamos. Está con nosotros en los estudios de Donostia, Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, gusto hoy.
Y egunon también a Nico Moreno a través de línea telefónica. Gaixo, Nico.
Gaixo, egunon, taréis.
Egunon. Bueno, tenemos que empezar sí o sí con una de las noticias más trágicas, más dramáticas de los últimos meses, por no decir de los últimos años, ese naufragio de un pesquero con 700 personas a bordo que venían del norte de África. Parece ser que el pesquero ha naufragado en Libia. Han logrado rescatar a 28 personas con vida, pero 700 continúan desaparecidas y, por lo tanto, básicamente se puede entender que esas 700 personas han fallecido tratando de alcanzar costas europeas. Nico, las cifras que impresionan.
Bueno, en estos casos impresionan las cifras, pero de una manera bestial. O sea, estamos hablando de 700 muertos, barcos con 450 personas en bodega, pero estamos hablando de que el año pasado en esas costas o en esas aguas fueron rescatadas más de 200.000 personas. La verdad es que el problema, la dimensión que tiene es absolutamente alucinante, y a mí me sorprende mucho que sigamos teniendo tanto desconocimiento. No sé, se conoce el fenómeno. De vez en cuando conocemos los picos, las tragedias del fenómeno, pero los valles, esas 200.000 personas el año pasado, 100 y pico mil personas hace 2 años rescatadas, la tragedia diaria, porque la tragedia no está solamente en quienes caen al mar, en quienes se quedan en el camino, la tragedia está en quienes salen y en quienes llegan también. Todo el asunto en sí es una tragedia. Son personas sin derechos, son personas sin derecho de asilo, sin derechos laborales. Es absolutamente una tragedia humana bestial, hacia la cual todavía no hay una agenda de soluciones, no hay un planteamiento claro. Y lo único que se hace es intentar poner, detrás de estas operaciones de rescate, realmente lo que hay son cierres de fronteras, ¿no? Y bueno, esto yo creo que tiene que golpear definitivamente las conciencias y Europa, en este caso Europa, y además no vale mirar para otro lado. En este caso la responsabilidad es, yo creo, que de toda Europa. Tiene que poner una solución definitiva a este tema. No vale intervenir en Libia como se intervino y dejar un problema ahí. No vale intervenir en un montón de sitios como se está haciendo en Oriente Medio, en África, en conflictos, pero luego en los conflictos humanitarios, en las cuestiones humanitarias, no se interviene. Y bueno, ¿hasta cuándo va a ser esto? No lo sabemos, pero yo creo que más allá de la acción de los gobiernos, las personas individuales, los colectivos, todos tenemos algo que hacer, porque esto es una cuestión gravísima. Yo estoy absolutamente alucinado, y además llega un momento en que, bueno, hasta ahora estábamos siempre distraídos, ¿no?, por las cuestiones de la valla de Melilla y por los pasos, las pateras que se dan también día a día en el estrecho de Gibraltar, pero eso es pan comido. Eso no es nada comparado con las dimensiones que tiene en esas aguas, en la zona de Lampedusa, en las aguas entre Libia, Malta y Libia, Italia. Y bueno, yo no sé realmente hasta dónde vamos a llegar. Todavía estoy en estado de shock, la verdad.
Enrique.
Sí, yo no sé. Creo recordar que fue el Papa Francisco el que dijo que estábamos, o que se estaba convirtiendo el Mediterráneo en un gran cementerio. Porque claro, si de esas 200.000 personas rescatadas anuales, ¿cuántas habrán perdido la vida? Dice Nico que esto es una cuestión de gobiernos y de personas. Es difícil pensar que mientras la Unión Europea, al principio, se tome en serio esta cuestión y se tome en serio la cuestión de cambiar el paradigma del comercio internacional, que impide hoy por hoy la situación, el desarrollo y el crecimiento del bienestar y de las posibilidades de desarrollar una vida en los países africanos. En estos países africanos, hasta entonces, el problema es insoluble, porque no se pueden poner puertas al campo, porque cuando una persona no puede y está absolutamente imposibilitado por las circunstancias para desarrollar su vida, para alimentar a su familia, para lo más básico, tiene que irse, tiene que emigrar, tiene que buscar nuevos horizontes, y encima pues con los medios de comunicación que llegan a todos los sitios, parece que aquí atamos los perros con longaniza, pero bueno, comparado con la vida que tienen allí y el futuro que tienen allí, pues evidentemente no tienen más remedio. No es que sea una presión demográfica, sino una cuestión de verdadera necesidad, de verdadera subsistencia. Y ante ello arriesgan la vida cayendo en manos de mafias. Siempre en la miseria, siempre hay alguien que aprovecha para explotar la miseria, para hacer negocios, que hay manos de mafias que organizan estos viajes, estos traslados, que están destinados todos prácticamente a la muerte. Prácticamente a la muerte. Y hasta que no seamos capaces de entender que hay que cambiar el paradigma de relación con estos países, es imposible acabar con esta cuestión. Con esta cuestión. Y luego resulta que, como dice, que es que encima es el principio de otra tragedia si llegan vivos, porque son aquí unos parias, unos que lo más que pueden tener derecho es a delinquir con una manta para ganar 3 pesetas y poder subsistir. O sea, la tragedia es atroz, y la cuestión, la solución no está en CETIS, ni en vallas, ni siquiera en la marina italiana que está salvando gente, sino está en los países de origen y cómo deben las potencias internacionales cambiar su prisma de actuación o esa superexplotación que hacen de las condiciones de comercio internacional y que llevan a esta situación, o como la especulación con las mercancías, con los alimentos, como el modelo internacional agrario hace empobrecer absolutamente, hacer inviable el desarrollo mínimo del sector primario, ya no hablamos del sector secundario, del sector primario de todos estos países.
Bueno, y responsabilidades políticas, porque Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea, que hace ya, después de la tragedia de la última, la anterior de Lampedusa, en aquella ocasión fallecieron 360 ciudadanos, bueno, se propuso, sobre todo desde los países, digamos, que lo notan más de cerca todo eso, Italia, Malta, propusieron hacer, digamos, unos operativos de rescate a nivel europeo cuando suceden este tipo de situaciones, en las que colaborarían diversos países de la comunidad europea, pero muchos mandatarios se opusieron. Por ejemplo, Mariano Rajoy, presidente español, se opuso a una operación europea de rescate a gran nivel. En vez de eso, lo que se fomentó fue la seguridad de la frontera cerrada cal y canto de la Unión Europea. Eso es la prioridad, cerrar la frontera, y después, segundo, tercer, cuarto punto sería ya, bueno, si eso, cuando hay ese tipo de naufragios, el rescate, y además no de manera coordinada. Entonces, mucha gente dice, la Unión Europea tiene políticas migratorias, o lo que tiene son políticas de interior, no, de defensa de sus fronteras, Enrique.
Sí, sí, no te queda la menor duda. O sea, no se ha hecho el más mínimo esfuerzo. Y además, insisto, que estas políticas de defensa, de cerrazón, de muros, insisto, que son ponerle puertas al campo, que es que ante la miseria, ante la pobreza, ante la explotación, no hay solución, no hay manera de pararlo. Arriesgarán sus vidas y si quieren poner una frontera y patrullar el Mediterráneo, pues encontrarán otra ruta, porque es verdadera necesidad de subsistencia. Es necesidad de subsistencia, es huir de las hambrunas, es huir de regímenes corruptos absolutamente que mantienen países en el hambre perenne. Y no te cuento ya huir de ahora de situaciones donde el fundamentalismo islámico está tomando posiciones y está haciendo las barbaridades que está haciendo. Y ahí es donde en todo ese campo, en todo ese campo es donde debe, insisto, en la especulación de materias primas y la política agraria a nivel internacional. Insisto, en todos esos campos es donde ha de intervenirse, y ha de intervenirse ya, porque el problema cada vez se agrava. Porque pongas más vallas no solucionas, al contrario, se va agravando más.
Nico, algo que añadir sobre este tema.
Sí, en ese sentido es muy llamativo, ¿no? El cómo precisamente la agencia a la que te refieres es una agencia de fronteras, ¿no? Es decir, eso demuestra hasta qué punto la preocupación fundamental en este momento de los dirigentes de la clase política europea es más bien la protección de las fronteras que la protección de las personas que pretenden atravesar esas fronteras, ¿no? Y esa es la gran tragedia, y ese es el agujero negro que tiene en este momento planteado Europa. Yo insisto en que esto está más bien afectando y llamando a las puertas constantemente de Europa. Y luego es muy significativo, ¿no?, que una agencia como Frontex tampoco disponga de una situación presupuestaria suficiente para hacer frente a lo que ellos mismos prevén, ¿no? Entonces, bueno, da la sensación de que el acelerón de las tragedias que han pasado en estas últimas 2 semanas está empezando a suponer un aldabonazo a ciertas conciencias, pero yo todavía, y lo siento, soy pesimista. Yo creo que más bien se planteará cómo poder aumentar la capacidad de rescate, pero y no se pondrán o no tengo la sensación de que se vayan a implementar medidas precisamente para evitar o para paliar las situaciones estas en origen, ¿no? Y lo cierto es que esto tiene toda la pinta de ser un embudo, ¿no? Cada vez las zonas de paso son más conocidas, y son más conocidas pues porque son las zonas de mayor accesibilidad, ¿no? Tanto en el Estrecho de Gibraltar como en la zona de Lampedusa, entre Libia y Malta, y Libia e Italia. Y sin embargo, la cantidad de personas que parece que están dispuestas a pasar, que parece que están siendo empujadas a pasar, es mayor, ¿no? Con lo cual el embudo humano es todavía mayor, y tengo la sensación de que continuaremos todavía durante un tiempo asistiendo a este tipo de tragedias.
Bueno, dice eso racismo en un comunicado, en una nota que ha enviado a los medios de comunicación, literalmente un párrafo, os voy a leer. Como ciudadanos europeos no podemos permanecer impasibles, exigimos a las autoridades poner de inmediato todos los medios necesarios para rescatar a quienes corren peligro de naufragio. Recordemos que la labor desplegada en este sentido por Italia fue criticada desde la Unión Europea, que impuso una alternativa, la operación de vigilancia de fronteras Tritón, coordinada por Frontex, con escasos medios y limitada a las costas europeas, librando a su suerte a quienes naufragan en alta mar. Eso tiene un nombre, política criminal. La Unión Europea tiene medios para desplegar suficientemente en esa labor y ha de hacerlo ahora. Ya, de otro modo, seguirá contribuyendo a hacer del Mediterráneo la mayor fosa común del planeta. Eso dice SOR Racismo en un comunicado que ha enviado a los medios de comunicación. Lo mandaba ayer a la tarde-noche. Y protestas también que se han convocado para hoy, ya para cerrar el tema. Yo tengo la convocatoria de Donosti, pero seguro que en otras capitales también hay convocadas más movilizaciones. En Donosti, por ejemplo, es hoy a las 7 de la tarde en la Plaza de Guipúzcoa. Esa es la protesta convocada por SOR Racismo de Guipúzcoa, en este caso. Bueno, antes, y cambiando ahora ya así de tema, Nico, Enrique, hablábamos con Xavier Irazusta, en este caso, bueno, viudo de Rosa Zarra, que fue herida de muerte por un pelotazo de la Ertzaintza en 1995 en Donosti, al término de una manifestación. Estuvo el jueves pasado en el Parlamento de Gasteiz, donde se debatía sobre el uso de este material antidisturbios tan mortífero, y nos decía que una ocasión perdida, otra más. De nuevo, estaba esa oportunidad sobre la mesa de prohibir este material y no se hizo. Sobre esto se ha hablado mucho, pero yo, la primera pregunta que me surge, que os voy a lanzar, Nico, empiezo contigo. ¿Qué intereses hay? ¿Por qué no se prohíbe definitivamente este material, por ejemplo, como se ha hecho en Cataluña? ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que está aquí en juego todo un modelo policial, y en este momento hay fuerzas políticas que no tienen claro si hay que cambiarlo, no tienen claro hacia dónde cambiarlo, y han optado por mantener una defensa firme del modelo policial actual. Claro, criticar o llevar a la revisión de las pelotas de goma supone revisar lo que ha sido el modelo policial y lo que ha sido el funcionamiento del mismo, ¿no? Y más aún, supondría tener que empezar a asumir responsabilidades por las cuestiones o por aquellos hechos que este modelo policial ha generado. Y entre ellos tenemos los abundantísimos ejemplos de lo que las pelotas de goma han supuesto, ¿no? Y además, desgraciadamente, todo esto coincide en el tiempo también con el desarrollo del proceso intentando esclarecer lo que sucedió en el último caso que hemos tenido, que ha sido el de Íñigo Cabacas, en el cual estamos asistiendo a un vergonzoso repliegue y a una vergonzosa defensa mutua entre Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Con todos estos elementos en este momento encima de la mesa, plantear la prohibición de las pelotas de goma ha supuesto que esas dos fuerzas políticas fundamentalmente hayan plegado y continúen haciendo una apuesta por un modelo policial en el cual esos elementos siguen siendo utilizables y siguen siendo utilizados, y sobre todo no están dispuestos a recoger las responsabilidades que su apuesta ha tenido y ha generado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que muy bien, como decía Irazusta, al final va a ser la gente la que tiene que juzgar, ¿no? Porque está claro que las responsabilidades políticas y quienes las tienen no parece que estén por la labor en este momento de asumir lo que ha sido su responsabilidad y de asumir reconociendo, por ejemplo, algo tan evidente como la prohibición de las pelotas de goma.
Enrique.
Yo leyendo el otro día la crónica, el periódico, la crónica del debate que tuvo lugar en el Parlamento Vasco, me llevaba las manos a la cabeza. Era incapaz de comprender la hipocresía tan absoluta de los partidos que votaron en contra de la prohibición de las pelotas de goma. Porque en sus discursos y en sus manifestaciones hablaban de la necesidad de acabar con las pelotas de goma. Pero vamos a acabar poco a poco, tiempo al tiempo. Es decir, vamos a ver si hay unos cuantos muertos por en medio hasta que decidamos que llegue el día que hay que acabar con las pelotas de goma. Estando convencido de que se trata de un medio absolutamente abusivo, absolutamente peligroso y absolutamente innecesario para un modelo policial ciudadano, normal, integrado, estando convencido de eso, o por lo menos diciendo ellos allí que estaban convencidos de que no era un medio necesario, que había que evitarlo, que era un medio peligroso, ¿cómo se puede votar en contra de eliminar las pelotas de goma? Es decir, vamos a mantener el riesgo, vamos a mantener la posibilidad de que haya más fallecidos o más heridos, y luego ya si la presión social es muy grande, pues ya veremos. Pues bueno, pues a esa es a la conclusión que llegué yo. De la postura absolutamente hipócrita del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, y esa conclusión me lleva a pensar que mientras no haya un cambio en la correlación de fuerzas, no desaparecerán las pelotas de goma de Euskadi.
Bueno, hay un modelo, Enrique, perdona, ¿eh? Hay un modelo a seguir con sus claros y oscuros, imagino, pero por ejemplo el catalán, el Principat de Cataluña, hace bien poquito se ha logrado prohibir esta materia de antidisturbios. Eso sí, gracias más que a los partidos políticos, diría yo, gracias a que luego sí lo han aceptado en el Parlamento, pero sobre todo a la dinámica popular, que se ha movido mucho, se han movido muchas cosas en Cataluña con el tema de la lucha en contra de este material.
Bueno, aquí con la cuestión de Íñigo Cabacas, la presión social fue importante, ¿eh? Fue bastante importante. Hubo movimientos, hubo manifestaciones, hubo gente en las calles, pero les da exactamente lo mismo. Perdemos ocasión tras ocasión, como dice la Fusta.
El propio PNV en su momento, tras los sucesos que llevaron a la muerte de Íñigo Cabacas, pidió la prohibición. Y sin embargo, cuando ahora tiene la responsabilidad de llevar adelante y la posibilidad de llevar adelante, eso que pedía en su momento, pues ni es capaz de hacerlo, ni asume su responsabilidad, y estamos viendo que tampoco es capaz de aclarar y de apuntar a la persona responsable del pelotazo en aquel caso, ¿no? Yo aquí remarcaría la hipocresía también y la falsedad, ¿no? Cuando ha estado en la oposición política, en la oposición parlamentaria, actúa de una manera, y cuando tiene la responsabilidad y la posibilidad de llevar a cabo aquello que en su momento reclamaba, de una manera hipócrita se echa para atrás, ¿no? Y se pliega junto a PSOE, junto a PP y junto a UPyD, y además con un planteamiento todavía, yo creo que insultante, el cambiar la prohibición por la restricción, ¿no? Y además intentar vender que eso es un avance. A mí me indigna, y comprendo la indignación de todas aquellas personas que pensaban que esta era la buena, que esta vez sí iba a ser posible, y sin embargo han visto como última hora un quiebro por parte del Partido Nacionalista Vasco, que era quien en principio tenía la llave o podía tener la llave, pues va a impedir que esta prohibición, que realmente no tiene nada de estratosférica, como se ha visto en Cataluña, se pueda evitar, se pueda llevar a cabo y se pueda sustanciar.
Bueno, pues esperemos que esa presión popular, esa presión en la calle, como se ha logrado en el Principado de Cataluña, también aquí en Euskal Herria, bueno, pues logre terminar con este material antidisturbios, con las pelotas de goma que tan mortíferas son. Faltan unos minutos para las 9 de la mañana. Aquí vamos a terminar. Nico Moreno, Enrique Martínez, Esker y Casco, mi Esker, y hasta el próximo lunes.
Bye.
Ánimo a estar aquí.
Todo pasado.
Agur, agur.